El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Los escolares, el tiempo libre y los medios de comunicación. Violencia de género. Las aventuras de Hernán. Aprende con un maestro muy arrastrado. Esto y más aquí en
Conexión UPN.
Las aventuras de Hernán, el gusano escurridizo. Es un sitio dedicado a gusanos. Pero antes de que pongas esa cara de fuchi, mejor escuchemos. Red Pedagógica.
Estas son las aventuras de Hernán. La historia comienza con...
Los engañé. ¿Acaso creyeron que les iba a contar un cuento para arrullarlos? Pues no. Aunque el nombre del sitio es Las Aventuras de Hernán, déjenme decirles que Hernán es una lombriz y nos dará clases de biología, antropología y un poco de historia. ¿Quieres conocer un poco más de las lombrices? Acompáñame. Escribe en tu buscador favorito Las Aventuras de Hernán. Da clic e ingresarás a una página en la que de entrada encontrarás a una lombriz o gusano, como le llaman en el sitio, dándote la bienvenida. Tienes más de 8 opciones para conocer más a estos miembros del reino animal, desde un poco de historia, pasando por Ven a vivir conmigo y terminando con No puedes vivir sin mí. ¿Te imaginas que nosotros los humanos necesitamos a las lombrices para vivir? ¡Guácala, ¿no? ¿De dónde vienen las lombrices? ¿Son mexicanas o extranjeras? ¿Tienen familia? ¿De dónde vienen? ¿A poco no cuando escarbas en tu jardín y encuentras lombrices? Quizá piensas que siempre han estado allí, pero en la sección de mi historia encontré datos interesantes que dicen que los primeros pobladores de Europa las trajeron al norte de América durante los años 1600 y 1700, ya que en aquellos tiempos a muchos viajeros les gustaba traer plantas de sus jardines y una que otra lombriz se coló en la tierra junto a las raíces de esas plantas. Y de no ser así, los suelos y jardines serían muy pobres. Para que se den una idea, los antepasados de las lombrices hubieran desaparecido en la última era de hielo. Y no estoy hablando de la película, sino de la que aconteció hace unos 10.000 o 50.000 años. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra fósil? En dinosaurios, ¿verdad? Pero los fósiles no son exclusivos de esos enormes animales. No, los fósiles son los restos, rastros o huellas de una planta o animal que han sido preservados en la corteza de la Tierra desde otra era geológica. Bueno, para seguir con las aventuras de Hernán, déjame decirte que existen evidencias fósiles para miembros de la familia de las lombrices. Pero te tengo dos noticias, la buena y la mala. La buena es que hay miles de animales parecidos a las lombrices que tienen segmentos o anillos y que ya fueron descubiertos y estudiados. La mala es que no son fáciles de encontrar y reconocer como los huesos fósiles de los dinosaurios, ya que, como sabrás, las lombrices tienen un cuerpo blando y sin huesos. Pero entonces, ¿cómo los identifican? Pues descúbrelo en la sección Mi Historia y hasta podrás hacer tu propio árbol genealógico como todo un experto en la materia. ¿Quieres conocer a las lombrices de pies a cabeza? Pero sí que estoy despistada. ¿Cómo de pies a cabeza si no tienen ni la una ni los otros? Tal y como lo oyes, las lombrices no tienen pies ni cabeza como la de nosotros. Sin embargo, las lombrices tienen el final de una cabeza. La palabra adecuada para esta parte de su cuerpo es anterior. Eso sí recuerda que es realmente diferente el final de la cola, llamada posterior. ¡Ay! Ahora imagínate cómo te sentirías si alguien dijera que no puedes distinguir entre tu cabeza y tu cola. Sería muy vergonzoso, ¿no? No dejes de enterarte cómo es que digieren, respiran, se mueven y se reproducen las lombrices. Y menos puedes perderte la información cuando Hernán la lombriz explica que tiene 5 corazones. ¿Quieres tener tu propia colonia de lombrices? Pues no dejes de entrar a las secciones Ven a vivir conmigo y Delia la gusana, ya que ahí aprenderás cómo hacer y cuidar tu propia colonia de lombrices. Si así como yo, esta fue tu primera visita al sitio Las Aventuras de Hernán, probablemente quieras empezar desde el principio. Así que te invito a que te animes a hacer un cajón y así puedas formar tu propia colonia de lombrices. Cada subsección te dirá los materiales que necesitas, qué tan grande debe ser, cuánta tierra necesitas, cómo alimentarlas y con qué. Te apuesto a que tú piensas que la lombriz es buena solo para el anzuelo. Piénsalo otra vez. La lombriz es uno de los científicos del suelo mejor calificados por la naturaleza. La lombriz es responsable de muchas cosas que ayudan a hacer nuestra tierra suficientemente buena para sembrar plantas saludables y proveer comida. ¿Verdad que son necesarias para que comamos balanceadamente? Imagínate que las lombrices ayudan a aumentar la cantidad de aire y agua que se filtra en la tierra. Las lombrices descomponen pequeñas materias orgánicas, tales como hojas y el pasto, y las convierten en sustancias que las plantas pueden usar. Cuando ellas comen, las lombrices, ellas dejan excremento, que es un tipo muy valioso de fertilizante. Ahora dime, ¿qué es más asqueroso que encontrarte un gusano en la manzana que te estás comiendo? Pues encontrarte solo medio gusano. Sí, bueno, sí, ya sé que mi chiste fue malo. Pero en la sección Lugar de Diversión encontrarás mejores chistes, además de que podrás escribir La Aventura de Hernán de Primavera a tu propio gusto e incluso obtener tu diploma de gusanólogo certificado. Yo me divertí mucho en este sitio, pero no más de todo lo que aprendí. No dejes de ingresar a este sitio haciendo clic en la primera opción de cualquier buscador en el que escribas Las Aventuras de Hernán.
Escuchas Conexión UPN.
A continuación, la doctora Carmen Cortés Rocha comenta el libro Los escolares, el tiempo libre y los medios de comunicación. Esto es
Nuestros autores.
Reseñas de la producción editorial de la UPN.
Me presento primero, soy Carmen Cortés Rocha, doctora en pedagogía y maestra en comunicación. El libro del cual les voy a platicar, que se llama Los escolares, el tiempo libre y los medios de comunicación, es el trabajo que hice cuando me iba a hacer mi tesis de maestría de la Universidad Iberoamericana.
Doctora Carmen Cortés Rocha, ¿de qué trata el libro?
Trata sobre el escolar de secundaria y de quinto y sexto de primaria como receptor de los medios de comunicación. Se hizo esta investigación para conocer mejor a los escolares como receptores de los medios, ver qué les gusta, qué les disgusta de los medios, ver a qué dedican más su tiempo libre. Entonces, en las décadas anteriores se estudiaba más los efectos de los medios, los contenidos de los medios, hubo muchas investigaciones estructuralistas y en la Universidad Pedagógica Nacional trabajamos para conocer al receptor y después hacer materiales para hacer del escolar un receptor crítico de los medios. Dentro de estas investigaciones se inscribe el estudio realizado en la Universidad Pedagógica Nacional, que consiste como un primer paso, como les digo, en caracterizar al escolar de educación básica como receptor de los medios de comunicación en México, para más adelante buscar estrategias que le permitan desarrollar espíritu crítico y creativo ante los mensajes de los medios de comunicación. Ha pasado ya algún tiempo de cuando se hizo la investigación empírica. Sin embargo, por lo que se ha visto últimamente y por investigaciones posteriores, se ve que, por lo menos en lo que se refiere a los géneros preferidos, esto ha seguido igual e incluso algunos personajes que los escolares mencionaron siguen siendo los mismos personajes, como por ejemplo Miguel Bosé, Michael Jackson, que ahora que murió, bueno, se ha vuelto a revivir esa pasión por este bailarín, compositor y cantante. Y bueno, la información se recabó a través de una encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario para los alumnos. Se puede pensar, la aplicación de esta técnica se sugiere confiable en niños y adolescentes, pues no temen responder con veracidad a las preguntas que se les plantea. A diferencia de los adultos, pues después descartamos algunos cuestionarios que aplicamos a maestros que no nos contestaban realmente lo que era. Los escolares no tienen empacho en afirmar que ven la televisión 4 horas diarias, que leen un libro como entretenimiento una vez al año, que solo leen monitos o fotonovelas, que les aburren los programas culturales. Tampoco les produce malestar responder que no saben quiénes son el secretario de Hacienda, el secretario de Educación Pública o los líderes de algunos partidos. Cuando se les pidió externar algún comentario sobre los mensajes que les gustan o les disgustan y la fundamentación de su respuesta, por la sinceridad de las respuestas cuando les solicitó inventar un anuncio de algo que consideran importante o necesario anunciar. Bueno, esto, como les digo, primero se hizo esta encuesta, pero después, siguiendo el método que recomienda Humberto Eco, fue relacionar investigación empírica, es decir, no solamente hacer una investigación empírica, sino someter esto a una reflexión crítica a la luz de los estudios de filósofos, sociólogos, que han estudiado los medios de comunicación masiva. Si bien la interpretación se realizó unos años después del tiempo en que fue levantada la encuesta, estructuralmente los tipos de mensajes más frecuentados por niños y adolescentes siguen siendo los mismos y en cuanto a contenidos hay muchas repeticiones. También por esta razón se buscó sistematizar los resultados a partir de estructuras dramáticas o narrativas y en eso yo creo que consiste la novedad de este libro. ¿Cuáles son los mensajes preferidos caracterizándolos por medios de comunicación, si por fotonovelas, televisión, cine, periódico o no, sino más bien a partir de estructuras dramáticas o narrativas, por ejemplo, relatos de aventuras, melodramas, farsas, comedias y la obra abierta como eje temático principal para valorar el acercamiento de los escolares a la obra de arte? Organizada así, la información tiene poca relevancia el tiempo transcurrido y sobre todo que se sometió, como les digo, a la reflexión de muchos autores que han hecho investigación no empírica, sino filosófica y crítica de los contenidos de los medios. Una novedad que encontramos, se pensó que para los alumnos era más importante en cuanto a tiempo, ¿eh? O sea, no más importante, en cuanto a tiempo, es decir, que les gustaba más dedicar su tiempo libre a los medios de comunicación. Y aquí nos encontramos con que no era así, sino que lo que prefieren los niños es jugar. Los niños y los adolescentes, porque los adolescentes su principal pasatiempo en el tiempo libre es el deporte. Aunque no puedan salir y tengan pocas canchas, eso es lo que prefieren hacer aún en el espacio escolar.
¿A quién está dirigido?
Pues es para estudiosos de la comunicación y para estudiantes de pedagogía, de licenciaturas en comunicación, licenciaturas en ciencias políticas y sociales, donde se hace un análisis crítico de los medios, y para las licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional, para psicología educativa, pedagogía, educación indígena, creo que para todas las licenciaturas, puesto que los medios de comunicación pueden considerarse como una escuela paralela. Por lo tanto, para escolares e investigadores de licenciatura o de maestría en comunicación, en pedagogía o en ciencias políticas y sociales.
¿Qué es lo que más le atrajo de su investigación?
Se hizo esta investigación para conocer al receptor de los medios, conocer sus gustos, sus preferencias, lo que más les gusta, lo que más les disgusta. Aspectos que se encontraron en esta investigación, que se hizo no solamente en áreas rurales, sino en áreas semirurales, urbanas, de diferentes niveles socioeconómicos y socioculturales. Entonces, en esto también fue una novedad, porque ya se han hecho investigaciones, pero sobre todo en el medio urbano, como los receptores de los medios de comunicación masiva. Entonces, vimos cómo los escolares prefieren jugar que ver la televisión. Ahora bien, en este caso sí es muy importante que se hagan investigaciones en lo sucesivo, porque Internet arrasa ahora en cuanto a los tiempos de tiempo libre dedicado de los niños y adolescentes a Internet, para los que tienen medios para entrar a Internet, porque muchos lo hacen pero a través de la escuela y en su casa no tienen acceso a Internet. Sin embargo, bueno, también hay unos cafenets muy baratos que por 10 pesos están muchas horas, y en eso se tendría que hacer una nueva investigación. La nuestra no abarcó esto. Y otra cosa en la que les platicaba, que después de someter a los estudiantes a estos cuestionarios, encontramos por una parte que los niños y jóvenes sí gustan de mensajes bien hechos, bien estructurados, cuando tienen oportunidad de tener ese tipo de mensajes. El cine, por ejemplo, encontramos que les gusta mucho el cine bien hecho a los escolares de los medios de comunicación. Entonces, nosotros, a manera de conclusión, lo que propusimos fue hacer unas ofertas, digamos, de recepción crítica para los niños y escolares, y recomendaciones para que desde la normal y desde las formadores se empiece a enseñar a ser unos receptores críticos de los medios de comunicación masiva. Si el maestro no es un receptor crítico, pues sus alumnos con mucha dificultad también lo serán.
¿Algo más que quiera decirnos, doctora Carmen Cortés?
Bueno, por último, quisiera despedirme diciendo que, como les digo, hace falta más investigaciones sobre el asunto, más nuevas, y que tomen en cuenta el nuevo medio que es el Internet, y que es un medio de comunicación muy diferente, porque allí sí hay, bueno, más respuesta. Hay no un emisor y muchos receptores, sino que hay ahí un diálogo que se puede establecer con la persona con la que se está comunicando, y que eso hace mucha falta. Les digo de nuevo mi nombre, soy Carmen Cortés Rocha. A quien se interese por este libro, Los escolares, el tiempo libre y los medios de comunicación, y por mí, mi correo electrónico es M de María, C de Carmen, otra vez C, MC Cortés Rocha, @yahoo.com.mx, y mi teléfono 5606-6911. Muchas gracias.
Escuchas Conexión UPN.
Nuestras tertulias pedagógicas de hoy están dedicadas a la violencia de género. Los contertulios son la doctora Lucila Parga Romero, los maestros Elena Tapia Fonlem y Héctor Reyes Lara, de la Universidad Pedagógica Nacional, así como la maestra Marta Alida Ramírez Solórzano, del Instituto Nacional de las Mujeres. Adelante y bienvenidos.
Tertulias pedagógicas. Un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
¿Es lo mismo la violencia de género que la violencia hacia las mujeres? ¿Por qué hablar de este tipo de violencia? ¿Cuáles son los antecedentes de la violencia de género? ¿Los hombres son violentos por naturaleza? Escuchemos la opinión de nuestros contertulios al respecto.
Buenas tardes, mi nombre es Lucila Parga, soy académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañan esta tarde en el tema de violencia de género las maestras Elena Tapia y Marta Alida del Instituto de las Mujeres, Marta, Elena, de la Universidad Pedagógica Nacional, y el compañero Héctor Reyes Lara, también de la Universidad Pedagógica Nacional.
Bueno, mi nombre es Marta Lida Ramírez Solórzano, estoy en el Instituto Nacional de las Mujeres y mi línea de trabajo es básicamente violencia familiar, masculinidades, derechos humanos de las mujeres y políticas públicas.
Muchas gracias, Marta, por acompañarnos esta tarde. Tenemos a Elena Tapia.
Buenas tardes, pues creo que ya lo dijiste, yo soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Me da mucho gusto también estar aquí en esta tertulia para hablar de violencia de género.
Y para hablar de violencia de género desde la visión masculina, tenemos a Héctor Reyes Lara.
Bien, muy amable por tu presentación. Soy académico, mi línea de trabajo es formación y práctica docente, la formación en valores y la construcción de la ciudadanía. El interés de estar aquí es poner sobre la mesa de discusión este problema que nos está afectando a todas y a todos, que es el de la violencia de género, desde una perspectiva socioantropológica y educativa.
Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a esta tertulia y yo los invito y las invito a que discutamos acerca de qué es la violencia de género. ¿Es lo mismo violencia de género que violencia hacia las mujeres? ¿Por qué tendríamos que hablar de violencia de género? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hacia dónde nos lleva esto? ¿Y por qué hoy se toma como punto prioritario en la agenda política?
Bueno, yo creo que hoy está en la agenda política porque desde los movimientos feministas, las mujeres y las feministas hemos peleado durante décadas para que se reconociera que la violencia era un problema, que la violencia hacia las mujeres no era natural y que se reconociera que culturalmente durante mucho tiempo se nos habían asignado papeles a los hombres y a las mujeres. Por eso hoy es tema, y qué bueno que sea tema de la agenda política en el país.
Sí, comparto con Elena esta reivindicación de los movimientos feministas, porque es gracias a todas ellas, pero que abrieron los espacios para nosotras, para que tuviéramos oportunidad de un mundo mejor. ¿Qué nos puedes decir, Marta, acerca de la violencia contra la mujer?
Mira, Lucía, este es un tema que tiene una larga trayectoria y ahora actualmente existe una serie de documentos, leyes, convenciones y tratados internacionales donde queda muy claro que la violencia contra la mujer es cualquier forma que dañe y atente la integridad y los derechos humanos de las mujeres. E indudablemente es una cuestión de desigualdad de poder, que si bien todavía teóricamente no está bien fundamentada en cuanto a sus diferencias con la violencia contra las mujeres, sí es importante decir que la violencia contra las mujeres forma parte de la violencia de género. Hay quienes se preguntan si la violencia entre hombres es también una violencia de género. Yo diría, pues depende, ¿verdad? Porque si dos hombres están en las mismas circunstancias, bueno, ahí estamos hablando de una violencia intergenérica. Otra parte que es sumamente importante es la presencia de la agenda de las mujeres con el tema de violencia. Esto es algo que todavía no logra tomar un sendero ya encauzado para que todas y todos los administradores públicos, tomadores de decisiones, tengan la plena conciencia que ahora sí que, como decimos las feministas, no hay un paso atrás en el tema de violencia.
Y tal vez, si me permites, Lucila, tal vez esto que dice Marta de que todavía no ha adoptado como las formas específicas tiene que ver con que apenas en el 2007 se aprobó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es decir, hace 2 años. Y esta ley que tipifica la violencia es una ley que yo creo que todos deberíamos de consultar. Sin embargo, la ley ya ha sido muy importante para que el tema cobre importancia en prácticamente todos los ámbitos.
Sí, yo creo que no podemos negar los avances que se han dado en términos de las políticas públicas para implementar acciones estratégicas para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia de género. ¿Los hombres son violentos por naturaleza, Héctor?
Desde luego que no. La violencia tiene su origen en lo sociocultural, en una sociedad donde el patriarcado ha impuesto, precisamente por su propia condición, este tipo de relaciones desiguales hacia las mujeres. Y los varones que estamos conscientes de esta situación también la sufrimos. Tratamos de mantenernos ajenas a ella, para que esta no se traduzca, no se desdoble en una práctica de la que nosotros mismos, de la sociedad, nos impone. La violencia entonces tiene su origen en la sociedad y se manifiesta en el hogar. Es en la familia donde encontramos las primeras expresiones de esta violencia que se ejerce sobre a nosotros mismos. Aquí trato de decir algo, tiene que ver mucho con los padres, pero si uno lo ve a diario, cuando nos dicen que los varones somos superiores, que los varones no podemos llorar, que no podemos sufrir, que no podemos sentarnos de tal o cual manera, que no nos podemos maquillar, que no podemos tener arete, que no podemos tener alguna cuestión en nuestro cuerpo, ¿no? Hay discriminación para los hombres. Y entonces, bueno, el hombre también reproduce esa discriminación. Entonces también somos víctimas de ello.
No solamente se les dice que no deben llorar, que no deben tal, 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 sino también se les dice que tienen que ser fuertes, que tienen que ser proveedores, que tienen que ser agresivos, que tienen que ser exitosos. Y hoy estamos viendo que muchos hombres que no logran ser ni fuertes, ni exitosos, viven en depresión porque no están logrando ese modelo que se les dijo en casa e incluso en la escuela que tenían que seguir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hablar de este tema.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos. Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
La violencia es una construcción social y se manifiesta de diversas maneras: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Se presenta en diversos ámbitos: en el familiar, el laboral, el escolar y en la comunidad. De estos y otros temas reflexionan nuestros contertulios: la doctora Lucila Parga Romero, los maestros Elena Tapia Fonlem y Héctor Reyes Lara, de la Universidad Pedagógica Nacional, y la maestra Marta Alida Ramírez Solórzano, del Instituto Nacional de las Mujeres.
Tertulias Pedagógicas, un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Recuperando algunas cosas en torno a la violencia como construcción social, como parte de este entramado de relaciones complejas, ¿toda la violencia es igual? ¿Existen diferentes tipos? ¿Desde dónde se genera la violencia? Son algunas preguntas que me vienen ahorita y que podríamos discutirlas en la mesa. ¿Es igual la violencia? ¿Qué pasa con la violencia?
La violencia como un problema social se manifiesta de diversas maneras. La violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia condicional en cuanto haces esto, si no, no te doy esto otro. Entonces, la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres es muy diversificada, muy, muy variada. Aquí la cuestión es que la sociedad también tiene su responsabilidad. Ahí hay un ejercicio de la violencia en las series televisivas, en las telenovelas, y los varones la reproducen. ¿Cuáles son los estereotipos de los modelos de los varones que se nos presentan y cómo deben ser también las mujeres?
Oye, Héctor, pero además, fíjate que a veces, hasta si una mujer es exitosa y gana más dinero y lleva más dinero a la casa que su pareja, que el varón, el hombre a veces se enoja.
Claro.
Yo conozco muchas parejas así y no ve muy bien que la mujer gane más, entonces la agrede sutilmente, psicológicamente, la
no, pero además,
te castigo. ¿No?
Además te interrumpo porque puede pensarse que eres exitosa porque no lo estás logrando por el camino de lo correcto, sino lo estás haciendo de una manera tangencial. De seguro te acuestas con los jefes, de seguro te dan más salario porque eres bonita. O sea, no reconoce que la mujer, al igual que el varón, tenemos las mismas capacidades para desarrollarnos plenamente en cualquier actividad en la vida social y política.
Marta, sí. Desde tu experiencia, ¿cuál es la violencia que más se presenta?
Mira, me gustaría hacer, antes de contestar a la pregunta, solo para que nuestro auditorio tenga como muy fresquito, ¿verdad?, los tipos y ámbitos donde se da la violencia. La nueva ley considera la Ley General de Acceso de la Violencia contra las Mujeres, señala que hay física, la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, lo cual es muy importante, es un avance muy importante, ya que antiguamente en algunas leyes solo se hablaba de la violencia física y psicológica, ¿verdad?, y en algunas económica. Ahora ya se habla de la patrimonial y específicamente también en el caso de la física, de la sexual. Los ámbitos es donde ocurre la violencia. La violencia puede ocurrir, reconoce esta ley general, que puede ocurrir en el ámbito familiar, en el trabajo, en la escuela y en la comunidad. Esto es muy importante también porque por primera vez la ley reconoce que la violencia no solo se da en los hogares, sino que también reconoce que se da en el trabajo. Y ahí la Organización Internacional del Trabajo señala en un estudio que más del 30% de las mujeres ha vivido alguna forma de violencia en el ámbito laboral, que era un poco lo que ustedes señalaban, ¿verdad? Cómo ascienden las mujeres, esto considera en el ámbito laboral el hostigamiento y el acoso. Uh-huh. Que esos son dos formas también muy importantes, dos figuras que por primera vez se reconoce.
Y otro dato interesante es que en la violencia generalmente, aunque no es el único lado, sí se da en el hogar. O, si no en el hogar, de alguna persona conocida. El 70% es de alguien conocido. Ya sea su maestro, ya sea si es en la escuela, si es en el hogar, con algún familiar cercano. Es decir, cuando nos dicen, cuídate de los otros, más bien tenemos que cuidarnos de los de adentro, porque la violencia generalmente está muy cerca de nosotros.
Exacto, y yo también considero que en estos estudios a lo largo de los estudios de género, algo que se ha enfatizado mucho es que como sociedad tenemos que aprender a hacer acuerdos. Tenemos que empezar a erradicar formas autoritaristas de convivencia que por años, que por tradición, que por centurias hemos aprendido en la escuela, en la familia, en el trabajo. Las relaciones jerárquicas no necesariamente implican autoritarismo, son una forma de organización social para que esta sociedad pueda de alguna manera funcionar, que pues no nos gustan a veces las jerarquías, pues no, a lo mejor en muchos espacios no nos gustan, ¿verdad? Pero es una forma de organización en donde lo que tenemos que aprender es que eso no necesariamente implica formas de autoritarismo. Tenemos que aprender a dialogar, a convenir, a hacer acuerdos en las familias, a vivir en una democracia también, ¿por qué no en la familia? En la escuela tener formas de comunicación mucho más horizontales que nos permitan diálogos también con acuerdos. Eso creo que es una forma de empezar a hacer relaciones entre los géneros mucho más horizontales de las que conocemos.
Estamos hablando entonces de aprender a desaprender. Y desaprender significa ya no solamente evolucionar hacia una sociedad más democrática, sino más bien revolucionar. Y lo que está pasando en estos últimos años es que estamos involucionando. ¿Cómo es posible que 17 estados hayan votado en contra de la ley del aborto? Cuando se creía que estábamos avanzando, estamos retrocediendo. Entonces, esta es una situación muy delicada que nos lleva a repensar qué es lo que estamos haciendo como sociedad y de manera particular en las escuelas.
Escuchas Conexión UPN.
¿Cómo se vive la violencia de género en las escuelas? Al respecto, nuestros contertulios mencionan 4 tipos de violencia de género que se presentan en las escuelas: la segregación, la discriminación, el hostigamiento sexual y el hostigamiento laboral de las docentes. Continuamos.
Para entrar en un ámbito más específico, ahora vamos a hablar de la violencia de género en la escuela. En el ámbito educativo, ¿cómo se vive la violencia? ¿Qué es lo que está pasando en las escuelas? ¿Por qué hoy tendríamos que estarnos preguntando por la violencia en las escuelas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde quedaron aquellos valores que dicen no hay valores?
Bueno, yo creo que estos estereotipos, estos modelos de género que hemos venido conversando en toda la tertulia, que se aprenden, que se adoptan como naturales, pues evidentemente que a la hora de llegar a la escuela, como alumnos, como alumnas, vamos con nuestro estereotipo ahí, como si fuéramos con nuestro abriguito, pero nos encontramos con profesores y profesoras que también tienen su estereotipo, y entonces reproducimos relaciones de género en donde podemos ver violencia de muchas maneras. Primero, la sutil, que se mencionaba hace rato, que esa es muy difícil de identificar. Cuando el profesor le dice a la alumna, mi hijita, mi reina, o una serie de apodos que no deberían permitirse porque tiene que haber una relación de respeto entre maestro o alumna, o cuando las relaciones que se dan son de preferencia hacia los niños en ciertas materias o en ciertas actividades, hasta el hecho de que la propia escuela tenga, por ejemplo, en las escuelas técnicas, espacios diferenciados para niños y para niñas, y no se promueva de manera consciente la entrada de las niñas, por ejemplo, a los talleres de electricidad, de mantenimiento de computadoras, y a los niños a cocina y tal, podemos estar hablando de violencia o de formas muy rígidas que todavía no ofrecen una igualdad de oportunidades para los jóvenes y para las jóvenes, pensando pues en secundaria y en bachillerato. Pero lo podemos ver también en primaria y en preescolar. Hay esa violencia sutil, esa violencia más estructural, más institucional, y creo que si la familia no resuelve o no tiene formas de cambiar esta situación, creo que sí es una gran oportunidad que la escuela lo haga.
Héctor.
Sí, efectivamente. La escuela es un espacio privilegiado en donde se debería estar discutiendo todo y debatiendo todos estos grandes problemas sociales que están afectando a la sociedad y al mundo entero. Sino una cuestión muy importante, una ausencia de prácticas de respeto, una ausencia de políticas encaminadas a ir discutiendo e ir atendiendo esta situación de relaciones desiguales y asimétricas que se ven manifiestas tanto en el aula como fuera del aula, de cómo mencionamos a las personas, es cómo las concebimos, y esto tiene que ver también cómo yo me relaciono con el mundo. Una de las cosas que tiene que ver con el ejercicio de la violencia es el miedo a denunciar. Esto es interesante y hay que difundirlo. Hay que darnos ánimo, hay que darnos confianza, que no podemos permitir en ningún espacio, y mucho menos en el educativo, porque la escuela debe de estar llamada a la construcción ciudadana, a la construcción de un mundo mejor. Por eso insisto, menos en la escuela, no podemos permitir la mínima expresión del ejercicio de violencia hacia ningún alumno, y en particular hacia ninguna alumna, por nadie. O sea, si nos queremos reconocer como una comunidad, quiere decir que tenemos algo en común, que es el interés por aprender. Y en este interés por aprender están presentes los valores humanos. Y efectivamente, este problema se tiene que atender desde la mujer y desde el varón, como bien lo señala Hilda.
este problema de la masculinidad.
Yo quiero mencionar las cuatro formas de violencia de género en el sistema educativo. Primero, es la segregación de la mujer en términos de la desigualdad de oportunidades. La discriminación. El tercero es el hostigamiento sexual. Y cuatro, el hostigamiento laboral a las docentes. Nosotras somos más susceptibles, estamos más vulnerables de ese tipo de hostigamiento que los mismos hombres. Otros datos que me parecen muy interesantes es en el informe de UNICEF del 2006, México salió reprobado en relación a los derechos básicos de las adolescentes en la escuela, a propósito de lo que decía Héctor. Se presentaron, sacó, la calificación que tuvimos fueron 5.53. Y de las denuncias presentadas, fueron 180 casos de insinuaciones, tocamientos y frotaciones. Los más denunciados fueron los directores y los maestros. También tuvimos 24 casos de violaciones, 173 quejas contra maestros y 2 contra directores. Estas son las denuncias tal cual.
Las que se hicieron. Las que se denunciaron, porque el factor miedo que decía Héctor es muy importante. Ha de haber muchísimo más, ¿no?
La escuela tiene un papel fundamental en sensibilizar sobre esta problemática.
Sí, un punto que me gustaría que no quedara en el tintero es la violencia que se da entre las y los alumnos, y una manera específica que nos preocupa y ocupa mucho en el INMUJERES es la violencia en el noviazgo. Uh-huh. Esta forma de violencia que se da principalmente entre las y los jóvenes de educación media superior, educación superior, es una de las violencias importantísimas en donde las y los profesores tienen que enfatizar mucho precisamente todo el asunto de derechos humanos de las mujeres. Es por ahí donde debemos empezar a fomentar la importancia que tiene esta difusión para que las chicas desde muy temprana edad sepan que tienen todo el potencial de hacer valer sus derechos humanos. Y recuerdo la encuesta que se hizo en una universidad, en la Universidad del Valle de México, sobre violencia en el noviazgo, donde dice que a mayor autonomía de las mujeres jóvenes en el tema de sexualidad y de toma de decisiones en el ámbito escolar, menor violencia.
O sea que hay que pensar también en los retos que tenemos, cómo podemos en la escuela promover más el conocimiento de los derechos de las jóvenes, de los jóvenes, y también tal vez programas de sensibilización para las y los docentes, porque creo que ahí falta mucho por hacer, ¿no? O sea, es inconcebible que un docente hostigue a una alumna, pero también es inconcebible que las maestras se den cuenta y lo solapen.
No pase nada.
Claro.
Y no se diga, esta boca es mía, ¿no? Y entonces, digo, no se trata de buscar culpables. Todos estamos inmersos en esta cultura de género. Lo que se trata es de aspirar a una vida más tranquila, armónica, de respeto y con equidad, ¿no? Y yo creo que sí, esta cuestión del noviazgo y la violencia en el noviazgo también es muy importante, porque está empezando a haber asesinatos de jóvenes. Yo no sé si en el pasado, seguramente también había, pero ahora estamos como sociedad registrando más. Uh-huh. Y está habiendo asesinatos de jóvenes, mujeres en las universidades. Entonces, pues ojo también por ahí.
Sí, yo creo que si ya tenemos el dato, ya podemos actuar, porque queremos sentirnos tranquilas, tranquilos en las escuelas. Queremos sentirnos, y no es una exageración, como en casa, donde sabemos que el respeto reina, la confianza y la seguridad reina en las instituciones educativas, y no estar susceptibles de sufrir la mínima expresión de una violencia de compañeros al interior de las instituciones educativas, ¿no?
Escuchas Conexión UPN.
En el bloque final de estas tertulias pedagógicas, nuestros contertulios, la doctora Lucila Parga Romero Los maestros Elena Tapia Fonlem y Héctor Reyes Lara, de la Universidad Pedagógica Nacional, y la maestra Marta Alida Ramírez Olórzano, del Instituto Nacional de las Mujeres, reflexionan acerca de los retos y desafíos que tenemos como sociedad para enfrentar la violencia de género.
El tiempo está por terminar, lamentablemente. Para hacer un cierre, me gustaría que comentáramos en términos de los retos y los desafíos que tenemos como sociedad mexicana, como mujeres y hombres, para afrontar la violencia de género. Marta, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, indudablemente que los retos son muchos y en muchos ámbitos, y me gustaría retomar la parte legislativa, porque es el primer paso que tenemos como sociedad y como representación cultural, como código de convivencia, el que tengamos todo un marco jurídico que nos permita a las mujeres y que también haga una representación social hacia los hombres de que ninguna forma de violencia es permitida y que esta debe ser castigada. En este sentido, es importante señalar que hoy todas las entidades federativas cuentan con su Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, cada estado le llama de una manera diferente, pero fue retomada esta Ley General Federal para realizar todas las leyes estatales. Algunas les falta su reglamento, algunas les falta poner su sistema, pero todas van hacia allá. Y yo creo que ese es el paso más importante que tenemos que celebrar en esta conmemoración del 25 de noviembre para dar los pasos hacia la erradicación de la violencia. Aquí lo importante son los sistemas. Los sistemas son las instancias que van a dar vida a la ley, y aquí el gran reto es la coordinación interinstitucional. Es ahí donde vamos a ver si se pone, ¿verdad?, todo el esfuerzo, que yo estoy segura que se va a poner tanto en el federal como en los estados, todo el esfuerzo para que se hagan políticas públicas para prevenir, atender y sancionar, y en el futuro, esperemos no muy lejano, erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades y en todos los ámbitos. Otro de los retos importantes es también este asunto de los varones. Tenemos que en el más del 90% de los casos, los que agreden a las mujeres son los varones. Con ellos hay que hacer mucho trabajo de concientización, de educación, pero bueno, nos puede hablar más nuestro compañero también en el tema.
Sí. En una de mis intervenciones hice saber que los varones somos violentos, lo digo en términos generales, porque también hemos vivido la violencia, la hemos sufrido y la hemos padecido. Y estoy plenamente convencido, con base a los estudios, que quien ejerce la violencia necesita de manera urgente atención profesional. Pero sí también yo acompaño que en una relación de pareja, la compañera, la esposa, la amiga, debe de alejarse de la persona que ejerce la violencia. Así tenga el mejor tratamiento, porque puede resurgir la bestia en la persona violenta. Y sí, es recomendable el tratamiento, pero sí también el alejamiento de quien comparte la relación de pareja. Esto por un lado. Pero por otro lado, es uno de los grandes retos que tenemos es construir sociedades más humanas, humanizadas, sociedades de convivencia. Y esta lo tenemos que empezar a trabajar, y uno de los retos muy importantes, ya lo han mencionado todas ustedes, es desde la familia, la escuela, los medios electrónicos. Sigo insistiendo en los medios electrónicos. Hay que legislar sobre el papel que están jugando los medios electrónicos, porque están fomentando una relación desigual entre género, además del ejercicio abierto y psicológico o de simulación aparente del ejercicio de la violencia hacia las mujeres. Y esto aquí tiene que intervenir mucho el legislativo. El Congreso de la Unión tiene que emitir leyes por encima de los intereses de las dos grandes empresas que tienen este control, y que no les interesa en poco lo que desde la escuela podríamos estar haciendo y ellos poniendo al traste con estos programas, ¿no? Entonces, sigo insistiendo. Y por otro lado, trabajar para disolver el miedo.
Bueno, yo quisiera en este ya último segmento insistir en la importancia de que todas y todos conozcamos nuestros derechos. Esta ley y estas leyes que hay en todos los estados que mencionaba Marta Lida, es muy importante el paso en el plano legislativo, en el plano legal. Ahora tenemos que dar el otro paso y es parte de los retos. Uh-huh. Que todas y todos sepamos, desde pequeñitos hasta edades avanzadas, sepamos que tenemos esos derechos y que a la par, yo creo, podamos ir construyendo redes de apoyo en las comunidades. Si es el barrio, bueno, pues en la comunidad barrial con los vecinos. Si es la escuela, pues las asociaciones de estudiantes, pro-campañas, centros de atención a los estudiantes. Ahí tiene que haber, yo creo, ya centrándonos más en la escuela, un compromiso institucional. Yo creo que si la comunidad está lenta, pues tiene que haber una promoción importante desde la autoridad, porque derecho que no se conoce, derecho que no se ejerce. Ahora, el día que conozcamos los derechos que tenemos, todavía para vencer ese miedo que menciona Héctor, yo creo que hay que apoyarnos en nuestros pares, ¿no? O sea, redes sociales, que si me atrevo a denunciar a un maestro que me está hostigando, a un maestro que me golpeó o lo que sea, yo pueda tener el respaldo de mis compañeras y compañeros y, ¿por qué no?, también de profesoras y de profesores. Yo creo que ese es un gran, gran reto para lograr en el ámbito educativo. Pero creo que también tenemos con qué. Y yo apostaría que en los próximos años podamos avanzar, ¿no?, en este sentido.
Entonces tenemos que sensibilizar a la comunidad, tenemos que comprometer a las instituciones, ejercer nuestros derechos, perder ese miedo, romper estas estructuras, ¿verdad?, y construir una ciudadanía distinta. Me parece que la apuesta está dada en aprender a resolver los conflictos de manera no violenta, de aprender a convivir juntos, apostar a una vida sin violencia y transitar a una sociedad democrática con valores, con justicia social y con una vida digna para todas y todos. Se han quedado muchas cosas en el tintero, les damos las gracias para otra ocasión estar con ustedes. Agradecemos la presencia de las compañeras. Héctor, ¿querías terminar,
sí,
con algo?
Más que aprender a prevenir los conflictos, a evitarlos. Uh-huh. ¿Cómo evitar los problemas y cómo prevenir los que ya tenemos, cómo atenderlos? Pero tenemos que evitarlos.
Bueno, les damos las gracias por su participación y hasta la próxima.
No, pues gracias.
Gracias por la invitación.
De esta manera llegamos al final de una emisión más de Conexión UPN. Y agradecemos la participación de la doctora Carmen Cortés Rocha y Lucila Parga Romero, de los maestros Elena Tapia Fonlem, Héctor Reyes Lara y Marta Alida Ramírez Solórzano. Participamos en este programa, diseño de la serie Ricardo López, en la locución Margarita Castillo, en el guión y la coordinación de invitados Ana Paola Romero García, en la operación de cabina Manuel Compantitla, en la realización Cruz Horacio Mejía Torres. Hasta la próxima.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.